Bienvenidos al programa número 90 de Economía para la Ciudadanía. El programa que se emite en Radiópolis 98.4, la radio de los ciudadanos. También Radio Iris 7, Aranda de Duero, el 100.0 de FM. Y hoy me acompaña Enrique.
Hola, buenas tardes.
Y como siempre, a los mandos, Samuel. Muchas gracias por estar ahí. Ante todo felicitar a toda nuestra audiencia, felicitar el año, que viene muy complicado en lo económico, pero ¿por qué no? Arriba los corazones y vamos a sacar la energía de cada uno de nosotros para hacer el mundo un poco mejor, y eso pretendemos en este año. De momento venimos con muchas noticias, vamos a hacer un programa muy variado, vamos a escuchar también algunas entrevistas de los compañeros de Attack TV, y vamos a tocar muchos temas económicos y otros ámbitos como el energético, y creo que va a ser interesante. Lo primero es decir que la marea blanca continúa, ¿no?
Así es, yo creo que como portada de este nuevo año, creo que mencionar a la marea blanca de la sanidad madrileña es importante, porque ya ayer se manifestaron en Madrid varias miles de personas, no podemos precisar el número porque no hay información fidedigna sobre el tema. Y bueno, con su lema que ya sabemos, de la sanidad no se vende, se defiende. También se corearon otras consignas como Ignacio, paciencia, nos vemos en urgencia, en alusión a Ignacio González, ¿no? El presidente de la comunidad, ¿no? Fue convocada por la Asamblea de Trabajadores y Usuarios por la Salud, y además por AFEN, a ver si encuentro la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid. Decir que bueno, que no hay aquí una especial unidad, porque otros sindicatos como AMITS, UGT, SESID, UP, Comisión Obrera, USAID, SATSE, pues parece que tienen un calendario distinto de movilizaciones, de huelgas y de otros temas, ¿no? De paros parciales. Me gustaría leer un pequeño párrafo de un artículo de Concha Caballero en El País, que la ha recuperado el periódico El País en su columna semanal a cuento de las mareas, ¿no? Dice: el problema es que para conseguir los cambios que proponen y poner fin al acoso de los servicios públicos, necesitan convertir esas mareas de colores que llegan a nuestras playas en un gran tsunami de esperanza y de unidad. De momento, el gobierno estudia cómo frenar todo tipo de protestas. Es posible que su sismógrafo les alerte de que allá en lontananza hay un movimiento de unidad de ese arco iris. Y efectivamente,
es lo que hay que construir, sí.
Un llamamiento a la unidad siempre viene bien.
Sí, son muchas luchas distintas, pero en el fondo estamos luchando todos por lo mismo, ¿no? Por esta política totalmente desacertada, que no me gusta ni siquiera decir de austeridad, porque austeridad puede ser un valor bastante noble, y sobre todo aplicado en un mundo con cierta escasez en muchos aspectos. Pero esto no es una política de austeridad, esto es una política de injusticia, de hacer pagar las crisis a quienes no son los culpables, y sobre todo de debilitación de los servicios públicos de una manera totalmente flagrante, y además con algo más que sospecha de que los propios personas que están intentando privatizar estos servicios van a ser los beneficiados, como estamos viendo con algunas compañías sanitarias privadas, que hay cierta relación con algunos políticos.
Sí, parafraseando a Mónica García de AFEN, que ayer en la Marea Blanca en Madrid pues hacía un comunicado al final, como normal en este tipo de manifestaciones. Decía: seguiremos informando a los pacientes de la pérdida de un patrimonio que es nuestro, como es la sanidad pública, de la que se van a aprovechar una serie de empresas que le van a sacar rendimiento económico. Por muchas cuentas y por muchos números que quieran hacerle a la Comunidad de Madrid, hay una partida dentro del estudio económico que quieran hacer de la privatización, que habrá una partida fundamental que será el beneficio económico que estas empresas tendrán que llevar, cosa que hoy, a día de hoy, no lo tiene la sanidad pública.
No, y sobre todo lo más importante es la apelación que hace Concha Caballero de la unidad. Sí. Hay que mirarse también un poquito el ombligo y ver por qué no acaban de cuajar la iniciativa para lograr esta unión de todos los sectores. No sé a qué habría que apelar, pero muchas veces sí hay que dejar un poco apartado dogmatismo y reunirse los muchos puntos que guardan todo un movimiento en común. Siguen intentando debilitar los trabajadores de empresas privadas, intentan enfrentarlo a los parados con los funcionarios. Y eso nos hace desviar la mirada, ¿no?, de los responsables de todo esto.
Sí, la verdad es que la unidad, ¿en qué sentido? Porque a mí hay algo que me inquieta, que siempre he tenido un poco presente. En esta marea blanca, con todo mi afecto, ¿no?, la sanidad no se vende, se defiende. Yo creo que ahí puede estar un poco la clave, en esa palabra, en el aspecto defensivo de estas movilizaciones, ¿no? ¿A qué vienen? Pues vienen un poco con la inercia de lo que las grandes centrales sindicales en el país pues vienen haciendo en las últimas décadas, que es en una actitud de concertación, de negociación, nunca en una ofensiva clara, ¿no? Yo trataría de cambiar un poco, de que cambiáramos un poquito la mentalidad, de decir, estamos en defensa de nuestro patrimonio, de los servicios públicos, ¿por qué no pasamos a la ofensiva?
Claro, la ofensiva de construir un algo nuevo, ¿no? No siempre conservar lo que existe. Hay muchas cosas que no se puede conservar todo. Sería también una problemática y un debate muy amplio también sobre el papel de los sindicatos, de si en muchos sentidos no habría que reinventarse y tener clara la lucha. Por ejemplo, ¿vale defender cualquier tipo de industria? Por ejemplo, la industria militar, ¿vale defenderla de cualquier manera, o hay que buscar que se cree trabajo en otros sectores? Obviamente hay que defender los puestos de trabajo, pero no los puestos de trabajo en una industria específica, sino en el bien de puestos de trabajo que generen un bien social.
Así es.
Sí. Y otra noticia también preocupante que hemos leído y que ha saltado también desde un medio extranjero, que es lo que está pasando con el fondo de pensiones. Enrique, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, lo primero comentar que efectivamente es un medio extranjero como el Wall Street Journal, pero antes de este programa, a día de hoy, esta mañana estuve tratando de localizar un medio de comunicación de los normales, que también hay que decir que son propiedad del poder financiero, a ver si aparecía la noticia por alguno de los medios normales. Y no aparecía en los medios españoles, aparece en los medios extranjeros. Concretamente apareció el otro día en Wall Street Journal con un titular que dice: España ha empeñado en silencio el 90% del fondo de pensiones en comprar bonos. O sea, el gobierno de Rajoy toca en silencio la hucha más rica del país, que es el fondo de reserva de la Seguridad Social, y como comprador de último recurso para los bonos del propio gobierno español, plantea pues el peligro del futuro de las pensiones, así como una interrogante bastante importante en cuanto a ese rescate que probablemente caiga ya este año y que tanto se ha estado resistiendo en pedir a la Unión Europea.
Sí, según se hablan de cifras realmente grandes. Se estima que el 90% del fondo, de 65.000 millones de euros, ya han sido las cifras invertidas en los bonos.
Efectivamente. Sí. Con lo cual, pues, está retirando dinero en efectivo pues para hacer pagos que requiere esa modificación que hicieron de la Constitución española, pues pagar deuda, para pagos que vencen, que están venciendo ya, de intereses a la banca, realmente a la banca alemana y francesa fundamentalmente.
Sí, eso también explicaría un poco, también quizás la caída de la prima de riesgo de los últimos tiempos. Muchas veces se quiere colgar la medalla, que independientemente nosotros creemos que obsesionarse con la prima de riesgo es un error, pero como es el mensaje que cargan los distintos medios de comunicación, se quieren colgar la medalla de que han conseguido rebajar la prima de riesgo, claro, invirtiendo, descapitalizando el fondo de pensiones, que es una medida tremendamente arriesgada.
Muy arriesgada, hay que mencionar aquella frase famosa que todavía nos rebota en los oídos de Rajoy, que decía, si algo no tocaré, serán las pensiones. Y mira por dónde, ya las tocó antes de que terminara el año, no haciendo la subida que deberían de haber hecho con respecto al índice de precios, al consumo, de la inflación y demás, sino que ahora dedica el efectivo, el dinero en efectivo que había en ese fondo, pues para comprar o para pagar.
Sí, vamos, según Javier Díaz Jiménez, un profesor de economía de la Escuela de Negocios IESE, el gobierno está prestando dinero a otro poder del gobierno. Es como un poco cambiarse el dinero del bolsillo, pero el bolsillo de donde saca el dinero es el bolsillo de muchos ciudadanos. Y como dice Dolores San Martín, presidenta de la mayor asociación de pensionados de Asturias, se encuentra muy preocupada por todo esto porque simplemente no saben quién pagará las pensiones de los que ahora somos más jóvenes o porque...
Y luego para tratar también de reducir el déficit público famoso, el mantra del déficit, que había que reducirlo y que había que ponerse, no sé si este año era, la previsión inicial era que estuviera en el 6, que no llegara al 6, y ahora pues resulta que casi llega al 9, con un 8,9% de déficit, a base de ir expoliando y esquilmando las pocas reservas que pueda haber en el país, ¿no?
Luego hay otro dato también tremendamente preocupante, que este año se han pedido unos 85.000 millones de deuda pública. Para ello se ha agotado el 90% del fondo de pensiones, entre otros muchos más inversionistas, claro. Pero es que para el 2013 el gobierno tiene planeado emitir 207.000 millones en deuda pública. Esto claramente es una patada hacia adelante y a ver cómo se las apañan este año para emitir, repito, 207.000 millones de euros.
Pues sí, con más deuda. Seguramente la solución será cada vez más deuda, que al fin y al cabo es el negocio
de la banca,
de sus amigos, vamos, del alma.
Sí, señor.
Bueno, con esto
sí, como explica, por ejemplo, enlazando un poco el tema de las pensiones y cómo ganan dinero el sector bancario con las pensiones, entre otras muchas maneras, voy a leer un comentario de un comentario, valga la redundancia, del blog de Juan Torres. Un compañero hace el siguiente comentario: ¿cómo se aprovechan las entidades bancarias y de ahorro de nuestra situación? Se refiere a los pensionistas. Dice, se refiere además al caso concreto de Andalucía. Dice, punto 1. Pensionistas en Andalucía somos 1.347.000, con un cálculo promedio entre contributiva y no contributiva, la pensión media es de 740 euros. Generamos al mes 997.242.500 euros. 2. Esta cifra se la ingresa el Estado a las centrales de las entidades bancarias y de ahorro los días 10 de cada mes. Negocian con ellas hasta el 25, que empiezan a pagar las pensiones. Naturalmente, de ese dinero no percibimos nada los pensionistas y jubilados. Y 3. Por 14 pagas, generamos al año 13.961.000 euros. Lo anterior quiere decir que al interés del 4% que estaba el dinero en el 2011, 15 días por 997 millones de euros, se embolsan la cantidad de 997 millones de euros entre 2. Hace un cálculo que le sale 1.645.450 euros al mes. Esta es la cantidad que nos sustraen de nuestro dinero cada mes, naturalmente de la cual no percibimos ni un solo euro, los pensionistas y los jubilados. Es decir, por el juego este de que el Estado paga a las entidades financieras el día 10, pero los pensionistas no cobran hasta el 25, cada mes se embolsa el sector financiero más de 1,5 millones. Simplemente que es dinero que tiene que pagar, por supuesto, todos nosotros.
Qué barbaridad. Eso me recuerda lo del euro por receta en la Comunidad de Madrid, que como se hace a través de tarjeta telefónica, con la tarjeta sanitaria y demás, pues también la compañía telefónica correspondiente también se embolsa una parte de cada una de las operaciones de esas de cobro en la farmacia, porque han obligado a la farmacia a contratar con Movistar, concretamente. También me está rechinando algo.
Sí.
Dice, esta mañana veía, me decían, que es un rato. Dice, un rato es el periodo de tiempo que pasa entre que quiebran dos empresas.
Serán Bankia y Telefónica.
Sí, Bankia y Telefónica. Movistar, concretamente. Movistar. Bankia y Movistar, ¿no?
Sí. Bueno, en fin. Pues vamos a escuchar un poco de música. Habeas corpus.
Como enlazamos una cosa con otra.
De casa al trabajo y del trabajo a casa, sin casa y sin trabajo. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hombres y mujeres de provecho sin derechos. ¿Y entonces qué podemos hacer? Elegir entre mil a qué centro comercial acudir a comprar. Esto es la libertad, libertad para libertad, libertad para comprar. Estando atados de pies y manos. Miedo a despertar.
Pues nosotros no tenemos miedo a despertar y seguimos informando de más cosas que pasan en este mundo nuestro. Concretamente ahora nos gustaría emitir una entrevista que han realizado los compañeros de Atac TV con Jorge Amar, economista y coordinador de la Comisión de Justicia Fiscal y Financiera de Atac España. En ella nos cuenta las dramáticas consecuencias de continuar con el marco institucional del euro y cumplir el pacto de estabilidad y crecimiento que nos están imponiendo. Así que, no, Jorge Amar. En primer lugar, le preguntábamos que hacia dónde nos llevan estas políticas mal llamadas de austeridad.
Bueno, el caso es que, haciendo caso a lo que se llama austeridad expansiva, lo único que podemos conseguir es una profundización de la recesión y un camino completamente determinado hacia la depresión económica, porque el multiplicador fiscal va a actuar. El FMI hace cuestión de una semana ha sacado un informe en el cual ha determinado que el multiplicador fiscal, que es ni más ni menos cuánto se modifica el ingreso en el país cuando hay un incremento en el gasto público. Pues ese multiplicador, que en principio ellos pensaban que era de un 0,5%, de un 0,5, ha pasado a ser del 1,7 y en algunos casos puede llegar hasta el 2,5. Es decir, por cada euro que se reduce el gasto público, la producción nacional se reduce 1,70 euros o 2,50 euros. Es decir, es un auténtico camino hacia el infierno.
¿Y de todo esto puede ser responsable el euro?
Tal y como está creado, como las instituciones que lo conforman, tanto los criterios de convergencia, el Tratado de Maastricht, como la independencia del Banco Central Europeo, pues llevan sin duda alguna a que países que no son capaces de mantener saldos por cuenta corriente positivos, pues terminen, como en el caso de España o en el caso de Grecia, enfrentándose ya no solamente a un problema de inflación, sino principalmente a un problema de solvencia, que es lo que tiene. Es decir, ni más ni menos, el renunciar a la soberanía monetaria lleva a esos países que en su momento, por los desequilibrios, podían enfrentarse a inflación, ahora no se enfrenta a la inflación, sino incluso a la quiebra del propio país. Es decir, que tal y como está instituido el euro, los países periféricos, por esa incapacidad que tienen de conseguir superávit por cuenta corriente, se enfrentan al problema de la quiebra. Es decir, si no cambia absolutamente todo el marco institucional que supone el euro, el Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pues sabemos que nos va a llevar, sin duda alguna, a un momento en que no vamos a poder financiarnos más y vamos a tener que realizar una quita de la deuda, un proceso de quiebra. Si ese proceso de quiebra se hace ahora, de una manera voluntaria, por parte del propio país, no va a tener que hacer una liquidación de su patrimonio. Simplemente negocia con sus acreedores una quita de la misma, una quita de la deuda. Sin embargo, lo que se está haciendo actualmente es dando tiempo, creando mecanismos como el MEDE, para ir financiando esos pagos periódicos de la deuda, de los intereses de la deuda, de manera tal que pueda ir liquidándose aquel patrimonio que tienen esos estados, ya sea España, ya sea Grecia. Se llega el caso de intentar, de pedirles y de exigirles que liquiden patrimonio cultural del propio país que pase a manos privadas. Es decir, que el euro, tal y como está instituido, es una auténtica trampa para los países periféricos. Sin duda también ha sido una gran ventaja para Alemania. Alemania, por un lado, ha conseguido poner un dogal con la moneda única a sus competidores en Europa, impidiendo que sus competidores en Europa pudiesen utilizar el tipo de cambio para mejorar su competitividad con respecto a Alemania. Y por otro lado, al tener una unión monetaria en la cual circulaban libremente los capitales, han podido utilizar todos esos capitales excedentarios gracias al comercio, a la balanza comercial, a la balanza de por cuenta corriente positiva, los han colocado en los países de la periferia, prestando a los bancos españoles, prestando al gobierno griego para que comprara armamento o hiciera los fastos de las Olimpiadas de Atenas, y en eso estamos. Es decir, este sistema, tal como funciona, funciona bien para unos países y funciona fatal para otros. Si seguimos en este juego, si no somos Alemania, lo nuestro es perder. Es decir, o cambian las reglas de manera radical o dejamos de jugar a él. El MEDES sirve ante todo para comprar tiempo. Para comprar tiempo y sobre todo...
Sí, a continuación le preguntamos también sobre el MEDES, como habéis podido escuchar. ¿Es un mecanismo para evitar la quiebra de los mercados?
El MEDES sirve ante todo para comprar tiempo. Para comprar tiempo y sobre todo para redistribuir las pérdidas en el caso de que se llegue al proceso de quiebra, que tal y como se ve está, digamos, determinado por el propio funcionamiento de los desequilibrios por balanza comercial entre los diferentes países de la Unión. Es decir, con el MEDE lo que se hace es se compra tiempo, se les da un préstamo a los países endeudados para que esos países endeudados puedan ir pagando las deudas. Evidentemente, esas deudas son impagables porque su capacidad de afrontarlas no es posible. No es posible. Tanto España como Grecia, como Portugal o Irlanda no tiene capacidad para pagar las deudas en las que ha incurrido con la Unión Económica y Monetaria. El MEDE les permite ir retrasando el proceso de quiebra y que en ese proceso de quiebra los acreedores privados, principalmente bancos alemanes, bancos franceses, puedan ir deshaciéndose de la titularidad de esas, digamos, de esos, deshaciéndose de esos títulos y sean instituciones públicas las que los compren. Ha pasado en el caso de Grecia. Grecia, cada vez más, los títulos de deuda pública griega no están en manos de ya bancos alemanes o bancos franceses, sino en manos del Banco Central Europeo, que en última instancia lo que haría es afrontar las pérdidas de manera solidaria entre todos los contribuyentes de la Unión. Es decir, entre todas las personas de la Unión, hayan o no disfrutado de ese proceso de generación de deuda. Efectivamente es lo que...
Nos está diciendo entonces que toda esta deuda privada se quiere convertir en pública y que seamos todos pagadores, ¿no?
Efectivamente, es lo que sirve para cambiar quién es, por un lado, el acreedor, porque los acreedores privados se van deshaciendo de esa deuda vendiéndoselo a los públicos. Es decir, vendiendo, en su caso, por un lado, el caso de España, las deudas que tienen los bancos españoles son afrontadas por el Estado español. Si una deuda privada pasa a ser deuda pública, la afronta el Estado español en base a los rescates, y por otro lado, para comprar tiempo, para que toda esa deuda termine en manos públicas, hay un MEDE que lo que va haciendo es financiando los pagos. Cuando el momento en que toda esa deuda haya pasado de titularidad privada a titularidad pública, en ese momento será el momento de la quiebra y será el momento en el que dirán: bueno, señores, por un lado, el Estado tiene un patrimonio, ya no se va a ejecutar contra el patrimonio de los bancos, sino contra el patrimonio de los Estados que se han convertido en los fiadores de esos bancos. Se ejecutará contra ellos, contra esos Estados, y se liquidará, pues, todos aquellos bienes de titularidad pública son muy apetecibles por todo el capital europeo y de otros lugares. Es decir, que los propios bancos españoles, ya liberados de esa deuda, porque ya se ha creado, pues, un banco malo, pues podrán coger y empezar a comprar todos esos bienes de titularidad pública que se pondrán a la venta para poder afrontar el pago de España con el MEDE.
Bueno, pues yo creo que la entrevista es bastante jugosa y que nos pone los pies en tierra que es lo que se pretende con este MEDE, cómo ha funcionado el euro, a quién ha beneficiado y por qué se ha creado esta burbuja ya, también financiera tan, tan enorme.
Así que, pues sí, efectivamente, la entrevista no tiene mucho jugo. A mí me gustaría indicar, añadir algo más a lo que nuestro compañero Amaran nos dice, ¿no? El Fondo Monetario, con su informe en el que indica que la política de austeridad o el impacto de la austeridad en Europa ha sido un tremendo error. De hecho, el informe se titula Errores en el pronóstico de crecimiento y multiplicadores fiscales. Él lo explica muy bien, el tema del funcionamiento, cómo no supieron valorar el tema de los multiplicadores fiscales. Ha sido todo lo contrario, absolutamente. En cuanto que ellos pensaban que podía mejorar la economía, pues ha sido todo lo contrario. Se ha empeorado, pero multiplicada por 2,5, digamos, por cada uno de los euros que tenían estimada en esa cuestión. Y no puede ser más desastroso, ¿no? La política de austeridad ya estamos viendo también a qué nos conduce, ¿no? Al empobrecimiento también en general de la población, a cada vez más personas en el límite de pobreza. Pero también añaden algo en el informe que dicen, los resultados no quiere decir que la consolidación fiscal sea indeseable. ¿Qué es lo que están diciendo realmente esto? El economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Pues que en definitiva vamos a seguir pagando los mismos de siempre. Que el tema fiscal, tal como está y tal como ellos lo plantean, que la grande fortuna, la banca y los grandes capitales sigan pagando muy poco y el resto de trabajadores de los mortales pues seamos los que aportemos básicamente colchón fiscal que tienen los estados. También en este tema de austeridad, ahora que parece que también Alemania son los que más entienden de temas económicos, hay un organismo que se llama Instituto de Macroeconomía y Estudios Coyunturales, el IMK, también ha recomendado un cambio radical de estrategia para hacer frente a la crisis y asegura que ha fracasado completamente el imponer la austeridad a toda costa por parte de la canciller Angela Merkel en el resto de los estados europeos, que pues falla estrepitosamente. Cada vez más países caen en recesión, como hemos escuchado antes a nuestro compañero explicarlo, y aumenta constantemente, pues va aumentando la deuda, que se va convirtiendo en deuda pública. Yo me gustaría indicar además que, bueno, que la propia Angela Merkel, si estudia sus propios datos de aquella bandera fundamental económica de Alemania, que son las exportaciones, si contabilizan el último trimestre del año anterior, del año 2012, el cuarto trimestre, han tenido pérdidas cercanas al 3%. En el tercer trimestre tenían un 0,7% de aumento, pero han cerrado el cuarto trimestre con el menos 3%. Datos del año completo no los puedo ofrecer, lo he estado buscando pero no lo puedo ofrecer, así que tenemos datos parciales de tercer y cuarto trimestre, pero que también van indicando que también
le toca a Alemania.
En su propio país están fallando también esas políticas que llevan practicando ya como una década o quizás más.
Y luego a mí lo que me ha llamado la atención de la entrevista es cuando explica qué es el MEDE, para qué se ha creado el MEDE. El MEDE, como ha comentado, es un mecanismo simplemente que va a permitir ganar tiempo para que las entidades financieras se deshagan de todos sus activos tóxicos, que esos activos tóxicos sean absorbidos por el Estado y que una vez haya ocurrido esto, entonces ya se pueden quebrar sin problemas, y para ello los Estados se tendrían que deshacer de todo su patrimonio, llámese
empresas públicas,
bienes tangibles o... Exactamente.
Empresas públicas que darían regaladas prácticamente.
Sanidad, educación,
dependencia.
Todo lo que nos podamos imaginar. Es un paso más en esta cada vez más evidente estafa, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno. Y los datos no engañan, porque también hoy leía, no sé exactamente cuándo se publicó, a primeros de año, pues que en la zona euro, en su conjunto, la recesión es patente, ¿no? Como el Producto Interior Bruto, pues, como yo diría, ha crecido negativamente un 0,6% en el global de la zona euro. O sea que está en recesión porque lleva ya varios trimestres en esta senda negativa, ¿no?
Sí, como la quiebra es totalmente inevitable. Es inevitable, pero como hemos dicho, cuando la deuda sea pública, se haya convertido en deuda pública, entonces cuando se ejecutará.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a poner también un poco de música. Vamos a escuchar una letra de Juan Sin Tierra, pero en esta ocasión interpretada por Escape.
Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra y dijo para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera el que no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de Hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Sin tierra, no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó revolución, revolución.
Pues ahí está, Juan Sin Tierra. Ahora cuando se cumplen, ¿cuánto? 37
años. 40 años. De la muerte de Víctor Jara.
Sí,
del asesinato de Víctor Jara.
Y se ha pedido la extradición del militar chileno que ejecutó la muerte de Víctor Jara. Hoy seguimos tirando de los compañeros de Attack TV y vamos a recuperar una entrevista de Rosa María Calaf que es en 8 minutos repasa la situación actual de los medios de comunicación en España y creo que merece la pena ser escuchada.
Pues la verdad que hay que desconfiar mucho de los medios convencionales porque efectivamente se han alineado, digamos, ¿no? con ese efectivamente pensamiento único que, como dice Ramonet, pues es como una doctrina viscosa, ¿no? Que lo penetra todo y que es, incluso aquellos que no estamos de acuerdo, pues nos encontramos muchas veces reaccionando o pensando en esa misma línea, ¿no? Porque se ha introducido ya desde hace mucho tiempo y, por tanto, ya en las escuelas, o sea, en las universidades, es decir, que impregna un poco todo, ¿no? Y también es lo mismo que dice Chomsky, ¿no? Entonces, claro, es difícil resistir a todo eso. Entonces hay que saberlo. Lo importante es que el ciudadano esté alerta, sepa que esto está ocurriendo, sepa que realmente no se cuenta todo lo que hay que contar, o sea, que hay muchos silencios, hay muchísimos estereotipos y que realmente hay que hacerse una, digamos, dieta de medios, igual que hemos aprendido lo que podemos comer y lo que no, y miramos los ingredientes del yogur y sabemos que las patatas fritas están reguladas, bueno, pues tenemos que hacer lo mismo con los medios, es decir, la información que recibimos, porque tenemos que pensar que siempre detrás de un mensaje pues hay alguien que lo envía, hay que preguntarse quién es ese alguien, por qué nos lo envía, para qué nos lo envía, por qué en ese momento. Es decir, que hay un trabajo, o sea, que ser un lector responsable significa ser querer ser un ciudadano responsable y, por tanto, pues hay que hacer ese esfuerzo. Y eso hay que enseñarlo desde pequeño, es decir, hay que enseñarlo en las escuelas y hay que promover el que los niños se den cuenta de que tienen que tener espíritu crítico, que no se puede uno tragar todo lo que recibe. Si nosotros solo comemos porquería, tendremos un cuerpo físico enfermo, y si solo comemos porquería informativa, pues solo tendremos un cuerpo social enfermo también. Como que desde el albor de los tiempos, el no dejar saber es una forma de dominar. O sea, en fin, todo eso está ahí, o sea, no es algo nuevo. Lo que pasa es que, digamos que se han sofisticado los sistemas para aplicarlo. Antes, digamos, los controles eran ideológicos normalmente y más zafios. O sea, era una represión por la represión. Luego se ha visto que es mucho más eficaz, o sea, y desde luego, pues bueno, en este momento, claro, más de recibo, ¿no? Bueno, pues hacer el mismo tipo de influencia, ya el dominio es más económico que político y, por tanto, convertir la economía en cuerpo doctrinal, los mercados en brazo armado de ese cuerpo doctrinal y dominar las sociedades y el mundo, pues ya no con balas y armas, sino con otro tipo de armas, ¿no? Pero conducir, digamos, a la masa y a la gente al mismo lugar, es decir, a servir a unos pocos, no al servicio del bienestar de la mayoría y del bien común. E igual que se puede usar para el conocimiento, es decir, Internet y la tecnología, se puede usar para el desconocimiento. Y hay grandes fuerzas, es decir, poderes que están muy interesados en producir y provocar desconocimiento. O sea, porque justo lo que no se quiere es una sociedad de ciudadanos que piensen. Lo que se quiere es una sociedad de ciudadanos que consuman, ¿no? Y por tanto, los objetivos son distintos, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ojalá pudiera dar, pues en fin, una fórmula mágica, ¿no? Y creo que la fórmula simplemente está en el reflexionar, o sea, el no dejarse arrastrar por lo inmediato y siempre hacerse muchas preguntas, porque me da la impresión de que estamos viviendo en una sociedad que no se hace preguntas, ¿no? Entonces, es decir, hay que hacerse muchas preguntas y darse cuenta de que las riendas de nuestras vidas tenemos que llevarlas nosotros, y si no nos hacemos preguntas, pues alguien va a pensar y va a decidir por nosotros. Digamos que la tecnología nos permite participar activamente, y eso es muy bueno, y tener acceso a una información y a un conocimiento como jamás en la historia de la humanidad se ha tenido. Pero la tecnología es una herramienta, y como herramienta se puede usar bien o se puede usar mal. Entonces, con un cincel puedes hacer el David de Miguel Ángel o una estatua de Stalin, o puedes hacer una porquería, o sea, que no haya quien la mire, ¿no? Entonces hay que saber muy bien cómo manejar esa herramienta, o sea, para no morir por el mal uso de la propia herramienta. Entonces tenemos que ser activos, pero tenemos que ser activos con conocimiento. Es decir, tenemos que saber y conocer los hechos tal como son y tratar de aproximarnos lo más posible a la verdad. La verdad ya sabemos que nunca es absoluta y que es muy difícil, pero por lo menos de una forma honesta, transparente, plural, con respeto del que piensa diferente, etc. Y es decir, si nosotros podemos basar nuestras opiniones en hechos contrastados y, por tanto, que nos llegan con una garantía de calidad, es probable que tomemos una decisión adecuada. Si nos basamos en unos hechos que estén tergiversados, desviados, contados a la mitad, etcétera, etcétera, pues es muy probable que tomemos una decisión en base con una opinión que sea equivocada. Así que ese juego de la interactividad es muy delicado y por tanto es, pues no sé, es como la medicina, ¿no? Cuando se habla del periodismo ciudadano, pues no hablamos de la medicina ciudadana, es decir, cuando nosotros queremos saber qué enfermedad tenemos, qué nos pasa y si nos tienen que operar, pues no nos vamos a internet, nos vamos a internet para orientarnos un poco, pero cuando ya tenemos que saber, pues nos vamos a un médico y cuanto mayor y con más experiencia y mayor conocimiento, mejor, ¿no? Bueno, pues con la información es lo mismo, ¿no? O sea, hay que buscar calidad. Estoy, la verdad que yo con los medios públicos en España estoy en una mezcla de tristeza enorme con lo que ocurre con ellos y de rabia, ¿no? Y de impotencia, porque ¿cómo puede ser que se vaya siempre, se avancen dos pasos o tres y se vayan después otros dos para atrás, ¿no? Que este es el gran mal, creo, de España, sinceramente, que son los retrocesos, ¿no? Que no llegamos casi nunca a consolidar realmente, ¿no? Vamos avanzando a trancas y barrancas, pero nos cuesta consolidar los avances, ¿no? Entonces yo soy muy, muy, muy pesimista, ¿eh? Porque creo que realmente hemos establecido algo muy perverso y muy dañino, que es el sectarismo, ¿no? Y eso es muy peligroso y eso es algo que, si es bien cierto, como decíamos hace un rato, que el periodismo está mal y está sufriendo amenazas directas, o sea, a la calidad, para hacerle perder credibilidad y, por tanto, influencia y, por tanto, que no pueda ejercer su papel de control de los poderes, o sea, y eso está claramente diseñado, es cierto que eso es en todas partes, pero en España hay una característica particular que es, además, el sectarismo, o sea, es decir, el que tiene que estar en un lado o en otro y en el que se divide a la sociedad en dos partes. Efectivamente, en este momento los medios convencionales están ya tan, digamos, en una relación promiscua con el poder político, con el poder económico, etcétera, que ya no están cumpliendo. Es decir, su objetivo es básicamente hacer negocio, o sea, no hacer calidad y excelencia informativa. Y por tanto, ya su objetivo no es servir a la sociedad, sino que más bien se sirven de la sociedad, ¿no? Por tanto, yo ahí ya soy muy pesimista. Entonces, creo que efectivamente la tecnología es una buena fórmula y una buena herramienta, otra vez, o sea, un buen instrumento para conseguir volver a poner una información de calidad, pero sabiendo que tenemos un riesgo enorme de que no sea así.
Bueno, pues ahí están las palabras de Rosa María Calaf. Yo creo que una entrevista muy condensada, pero en 8 minutos hace un repaso bastante general. Vamos a seguir escuchando un poquito de música y ahora volvemos y comentamos un poco lo más destacado de su entrevista. Vamos a escuchar a Extremoduro, Desarraigo. Bueno, pues yo me quedo con la palabra doctrina viscosa.
La doctrina viscosa.
Bueno, hay que quedarse con muchas cosas, pero es un término que me ha llamado mucha atención. Sí. Como yo lo entiendo, o al menos lo entiendo así, como es algo que se repite constantemente, que se da por asentado, que impregna toda la sociedad, que va repitiendo por lo grandes, medios y demás. Y luego es complicado desprenderse de esos prejuicios, como eso puede valer para temas como hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque por mucho que se desmienta, parece que queda algo ahí, ¿no?
Sí, muchas veces repetir estas doctrinas, pues al final pues va calando en el pensamiento de la gente, ese pensamiento único que comentaba Rosa María, pues va pegándose por todos los rincones y por todos los micrófonos, salvo algunos, y se va pegando sobre fundamentalmente en las mentes y en las reflexiones que puede hacer la gente conforme a las cosas que van pasando. Antes te comentaba fuera de antena, y no me resisto a volver a comentarlo otra vez, que esta mañana al abrir el correo electrónico, mi correo electrónico particular, pues me llevaba una satisfacción importante, porque aquí con lo que estamos y tratamos de divulgar en la medida de nuestras posibilidades este pensamiento crítico, pues me llegaba un libro que yo lo he reenviado muchas veces, ¿no? Pero que me llegue a mí de otro, por uno, digamos, de unos remitentes casi desconocidos, pues me causaba cierta satisfacción. Y es el libro de Hay Alternativa, que libro en cuanto a de alternativa y de pensamiento crítico en cuanto a las cuestiones económicas, de Vicente Navarro, Albert Garzón y nuestro compañero Juan Torres, pues me llenaba de cierta satisfacción ver que me llegaba de otra, que no eran las vías habituales de las que recibo ciertas informaciones, sí, críticas, ¿no?
Porque la labor de ATAC y de otros muchos medios es como la Guatemalaya. Un poquito a poco va calando.
A ver si nos convertimos en doctrina viscosa también.
Sí.
Y que nos vayamos pegando por donde,
por cierto, donde
vayamos pasando.
Aprovecho para decir que el libro de Hay Alternativa está disponible de manera gratuita en la web, por ejemplo, de juantorreslopez.com.
Sí, en la de ATAC España, también, en las distintas, sí, webs de ATAC, pues se puede descargar
muy gratuitamente. Recomendable de manera gratuita. Pero siguiendo con el análisis, sí, de Rosa María, también destacar que los periodistas siguen siendo tremendamente útiles, por mucho que existan las redes sociales, por mucho que todos podamos generar información, pero siempre es importante que haya periodistas preparados y honestos, sobre todo, eso es potentísimo, que trabajen para medios de comunicación honestos, que puedan trabajar, que sean capaces de discriminar lo que es noticia, de analizarla, de quitarle todo el ruido, todo que puedan llevar también muchas veces noticias que corren por internet, no son demasiado ciertas, como ha pasado con distintos artículos de Vicente Navarro, como los famosos 50 días de Hollande, como no eran ciertos, pero siempre son necesarios los profesionales.
Sí, también destacar un poco lo que ha estado comentando de los medios públicos. Y no voy a repetir lo que ella ha dicho, porque además yo sería incapaz de hacerlo, lo bien que lo ha hecho, lo bien que lo ha explicado ella. Pero sí me gustaría añadir que los medios públicos en España, como han ido cada vez a menos calidad, sobre todo en el último año y pico. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a un medio de comunicación público, ¿no? Pues yo entiendo que tres cuestiones fundamentales, y seguramente habrá más, que es imparcialidad, objetividad y pluralidad, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Esas son cuestiones que no son fáciles de resolver, ¿no? Porque todas las personas tienen su ideología o su posición ideológica y a veces es complicado.
Pero la objetividad es complicado.
Entiendo que se resuelve muchas veces dando la palabra a las distintas opciones que hay y no tratar de hacer siempre con las mismas, ¿no? Hay un programa en Radio 5 de economía, no sé si en Radio 5, lo mismo en Radio Nacional, también en Radio 1, por aquello de que lo repiten en distintas cadenas, que al salir de este programa muchas veces lo he tenido en la radio y verdaderamente es una pena cómo se pierde el tiempo un presentador de un programa con dos tertulianos que piensan lo mismo.
Sí, sí, es muy frecuente,
que además son neoliberales clarísimamente declarados. Y cómo es una pena la cantidad de tiempo disponible, que no hay manera de refutarles nada de lo que diga, porque no tienen allí a ninguna persona que pueda tener un pensamiento distinto.
Sí, pero tiene la misión de generar la doctrina viscosa.
Efectivamente, genera solamente doctrina, pero no hay ninguna facilidad, porque claro, ¿cómo dominan? Como dice Rosa María Calaf, dominan pues no dejando pensar, no dejando saber nada más que lo que ellos digan, ¿no?
Sí, y cómo prefieren a consumidores a pensadores. Eso es un poco lo que quieren hacer con los servicios públicos, que nos quieren pasar de ciudadanos a clientes. Es todo lo mismo. Enfocado hacia maximizar ganancias a costa de lo que sea. Y por eso, por mucho que nos creamos que hay libertad de expresión, no confundamos libertad de expresión con libertad de pensamiento. Para ser un libre pensador, que posiblemente nadie lo sea, porque todo el mundo está muy influido, hay que tener todas las opciones, todos los problemas, todas las resoluciones encima de la mesa. Pero cuando solamente te muestran una realidad de forma parcial, es muy difícil tener la susodicha libertad de pensamiento.
Así es, efectivamente. Para ser persona libre, pues nada más que tener toda clase de información, que te llegue toda clase de información de todas las opciones posibles que haya, y elegir libremente aquellas que te llene más, que compartas, sencillamente. Pero no siempre la misma, ¿no? Que te bombardeen siempre con la misma historia, desde el medio que sea, ¿no?
Pues así es. Y así hemos llegado al final de este primer programa del 2013.
Pues sí, finalmente lo hemos conseguido, Víctor.
Pues sí, misión cumplida. Y la semana que viene volveremos con un compañero de ATA, con Victoriano, a hablar sobre un tema muy interesante, que es la necesaria reforma fiscal y todas sus consecuencias. Así que hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes.